Y ayer demostró el presidente del Gobierno de todos los españoles, don Pedro Sánchez, su apoyo incondicional a José Luis Rodríguez Zapatero en la sesión de control al Gobierno realizada en el Congreso de los Diputados. Dice nuestro presidente que Zapatero nos sacó de la guerra ilegal de Irak, que aprobó el matrimonio igualitario y que acabó con ETA. Se olvidó también de que generó una unidad militar especial, la UME, que tanto bien le ha hecho a este país. Y también se olvidó de que fue el responsable de aprobar la ley de dependencia, eso sí, sin asignación presupuestaria, que generó un caos en las comunidades autónomas. Descartó completamente el adelanto electoral, que insiste será en el año 27, no dijo si en la primavera, en el invierno o en el verano, pero que hasta el 27 que no confiemos que vaya a haber elecciones. Sánchez, institucional, respeta, colabora y apoya. Respeta la presunción de inocencia, colabora totalmente con la justicia y apoya también, creo que incondicionalmente, a su predecesor, a su mentor, a José Luis Rodríguez Zapatero. La presunción de inocencia es muy importante. Está claro que es una base, un pilar del Estado de Derecho. Pero desde luego, en esta ocasión, respetando la presunción de inocencia, los indicios que se presentan en el auto hacen temblar a quien lo lee. Desde luego a algunos le da mucha tristeza, como dijo Rufián ayer en el Congreso, a todos los de izquierda le da tristeza. Pero ¿qué reacción van a tener todos estos partidos políticos que apoyaron en su momento una moción de censura contra la corrupción del Partido Popular después de una sentencia que le condenó inicialmente y que después le absolvió? Junts, que es pieza clave en todo esto, aún no se ha pronunciado. A las preguntas insistentes de los periodistas en los pasillos del Congreso no hay ni una sola palabra. Esquerra Republicana de Cataluña recula en sus primeras declaraciones de Rufián, donde se quedaba con un lado de la corrupción. Recula y dice que la verdad es que si esto que se está leyendo en el auto es verdad, es una mierda. Pero si fuera mentira, es aún una mierda mayor. Son palabras textuales del señor Rufián, que ya saben ustedes que se prodiga en este tipo de expresiones. Además, Rufián va a ser clave en el futuro de la izquierda del PSOE. Después les comento. El auto del juez Calama, intachable jurista, eso no cabe la menor duda, nadie se atreve a criticar a esta personalidad de la justicia española, está marcando claramente la agenda política desde que se conoció la noticia de que el expresidente del gobierno Zapatero había sido investigado, declarado como investigado, y estaba citado a declarar el próximo 2 de junio. Los socios de la investidura pasan de esas dudas iniciales y esa defensa, a veces ciega, de una figura relevante de la izquierda como es el señor Zapatero, atacando al sistema judicial, a una preocupación, y ya no hablan del lawfare. Ya hablan de que habrá que esperar a las declaraciones de Zapatero. Hay demasiados indicios, no hay ninguna prueba. Y es cierto que lo que se recoge en el auto son interceptaciones de conversaciones de WhatsApp y correos electrónicos de terceras personas refiriéndose a Zapatero. No hay pruebas de momento, no hay tampoco nada tangible que involucre al señor Zapatero con papeles directamente de él. Pero desde luego es que la cuadratura del círculo no se puede creer, aunque algunos se empeñen en intentar construir un relato haciendo un círculo cuadrado. El Partido Popular, siempre temeroso de hacer una moción de censura, no se atreve, una vez más no se atreva, sin que se le garantice, antes de presentarla, que va a ser un éxito, que va a conseguir el objetivo de remover el gobierno de este país. Ahora insiste en que tienen que ser los socios del gobierno de Sánchez los que muevan ficha. Junts se queda sin interlocutor a la condena mediática que se produjo sobre Santos Cerdán después de conocerse el informe de la UCO. Ahora Zapatero también va a ser descatalogado como interlocutor válido para hablar con Junts después de que se conozca el informe de la UDEF. Y el PNV, otra pieza clave en todo esto, tiene que enfrentarse al riesgo de desestabilizar el gobierno de su comunidad autónoma, de Euskadi, y fracturar el gobierno vasco en el caso de que decidiese retirar el apoyo a Pedro Sánchez, porque eso supondría una ruptura o una tensión insostenible en el gobierno de Euskadi. A Podemos, que no espere nadie nada de esta formación política que tenga que ver con Vox. Siempre que esté en la ecuación Vox, no esperemos que Podemos se sume. El PSOE se está diferenciando claramente del gobierno, ya va siendo hora, puesto que a lo mejor Sumar, que está en momentos graves y delicados, no se quiere posicionar. También está siendo muy poco valiente la vicepresidenta segunda del gobierno y todo su equipo de ministros, que están dando la callada por respuesta y no se están pronunciando claramente, aunque su portavoz parlamentaria sí ha dicho que eso afecta gravemente al gobierno de la nación, donde ellos forman parte, o del que ellos forman parte. También se está hablando de los límites entre el lobismo y el tráfico de influencia. El primero que lo nombró fue el portavoz de la Asamblea de Más Madrid, Emilio Delgado, que ya hablaremos también de él en la mañana de hoy, diciendo que se asustaban, que lo que estaba haciendo Zapatero era ejercer de lobista y que eso era legal, ¿no? Pero claro, es que hay una fina línea entre influir y traficar con la influencia. Una fina línea que a lo mejor en otros casos, que también lo han hecho expresidentes como Aznar y Zapatero, pues no eran objeto de delito. En esta ocasión, un magistrado, un jurista de reconocido prestigio, que podría optar a muchísimos cargos relevantes dentro del Consejo General del Poder Judicial, incluso al Tribunal Constitucional, pues ha considerado que hay indicios suficientes como para investigar los hechos y citar como investigado a José Luis Rodríguez Zapatero. Con lo cual, esta estrategia de enturbiarlo todo, metiendo a más gente dentro del sancocho, pues no creo que le vaya a salir bien en esta ocasión. El origen del caso, tampoco está bien que el PSOE lo involucre en la consecuencia o con la conclusión que ha llegado el magistrado. Porque sí es cierto que Manos Limpias inicialmente denunció este tipo de actuaciones de Zapatero. Lleva haciéndolo mucho tiempo, pero nadie había considerado judicialmente que era objeto de iniciar un sumario. Enturbiar la información también es fake. Y el PSOE de eso está por un rato. A veces lo consigue, pero en esta ocasión le va a costar trabajo. Puesto que es claro que el inicio de todo este tema son las fiscalías europeas de Francia y Suiza que vieron indicios de delito en actuaciones financieras. Y además no solamente en el caso Plus Ultra, sino en otras entramados empresariales que el juez Calamá ha definido y relatado perfectamente en su auto. Insisto que nadie está criticando el contenido del auto. Lo más que son capaces de decir es que no hay pruebas, que cuando se abre una investigación es para eso, para buscarlas. Y que hay que seguir el dinerito, que al final siempre tirando de ese hilo se llega a la verdad. Y sinceramente, si ustedes leen, tienen tiempo y les apetece, se van a dar cuenta de que ahí hay un entramado societario claramente dirigido a derivar fondos públicos provenientes de comisiones a las empresas en el entorno de José Luis Rodríguez Zapatero. Que sea legal o no sea legal, tendrá que decidirlo un juez. Pero que desde luego, aunque sea legal, que huele fatal, eso ya está demostrado. Ya no es una fake, no es la maquinaria del fango, no es periodista de la fachosfera apoyándose en jueces de la fachosfera. Es difícil ese planteamiento. De hecho, insisto, ya ningún socio del gobierno de este país habla de lawfare. Y esto no ha hecho más que empezar, porque Estados Unidos va a aportar pruebas del vínculo de Zapatero con el régimen de Maduro en lo que se refiere al asunto de Plus Ultra. También se va a recabar información en la Venezuela de Delcy Rodríguez, que no sabemos si dirá la verdad, la mentira o algo parecido a lo que ella quiera decir. Si vamos mirando para atrás, nos vamos dando cuenta que esto no puede ser fruto de una casualidad y es muy difícil creer que haya nadie que sea capaz de instrumentar un relato ficticio, porque las piezas van encajando. Y además está siendo muy demoledor el acoso judicial al que está sufriendo el presidente del gobierno de todos los españoles, que le guste más o menos a todos los españoles, están deteriorando la imagen internacional de nuestro país y está deteriorando la imagen interna de nuestros políticos hacia la población. Si hablamos de Ávalo, a continuación Begoña, a continuación David, a lo mejor David no saben quién es, el hermano. Ahí hay tres jueces diferentes, en el caso Ávalo, en el caso Begoña y en el caso David. incluso de unas audiencias, juzgados de primera instancia, como es el caso de David Sánchez, hermanísimo de don Pedro, una jueza de instrucción de un juzgado de Badajoz, sospechosa de ser de la fachofera. El de Begoña puede ser que, pues Peinado, que tenga un vínculo porque una hija es del PP y no se haya querido jubilar para mediáticamente ser popular. Pues puede ser, a lo mejor ahí hay algún caso. Ábalos estamos hablando del Tribunal Supremo. García Ortiz, el fiscal general del Estado, fue el siguiente. Ya condenado. Ábalos en la cárcel. David tiene el juicio en breve, creo que esta semana que viene empieza. Pero no, o sea, no acaba la lista ahí. Viene Santos Cerdán, al que lo detienen y después lo liberan, pero con medidas cautelares. Y está pendiente de un juicio que tardará en llegar porque se va en la Audiencia Nacional y tardará en llegar porque está muy sobrecargada. Y veremos a ver si no se sobrecarga más. Y a esto hay que sumarle el caso a Zapatero, que el próximo 2 de junio alguien, algunas personas, pensamos, pues yo también estoy dentro de ese grupo de personas, que hay muchas posibilidades que entre por la puerta de la Audiencia Nacional y salga en un furgón. Sería auténticamente demoledor para el Estado de Derecho de este país que un expresidente del gobierno, referente de la izquierda de este país, acabara en prisión. Pero bueno, ya hay algunas voces que piden que le retiren el pasaporte por el peligro de fuga que puede tener. Y desde luego la prisión provisional está contemplada en el ordenamiento jurídico español precisamente para eso, para evitar el peligro de fuga. Y si alguien se puede fugar a este país con facilidad, eso se llama José Luis Rodríguez Zapatero. Tiene recursos económicos y amigos en casi todas partes del mundo. Y algunos que a lo mejor le deben hasta favores importantes. Y no debemos olvidar que todavía no sabemos el contenido del sobre que Víctor de Aldama entregó con respecto a los papeles de Delcy Rodríguez. Bueno, pues todos estamos pendientes, los partidos políticos que apoyan al gobierno, más aún, de lo que va a declarar Zapatero el próximo día 2 de junio, después de haber leído detenidamente el contenido del auto del juez Calama. Después de esas declaraciones de Zapatero, me pregunto que si cabrá la posibilidad de que alguno cambie de opinión y se puedan prestar a apoyar una moción de censura instrumental que permita a este país votar. No entiendo el miedo que tienen algunos a que se produzcan unas elecciones generales. No entiendo que un demócrata tema el resultado de las urnas. De verdad que no lo entiendo. Y lo peor es que no entiendo cómo una población que ya tenemos una trayectoria dentro de un sistema democrático justificamos que es mejor no depositar el poder que tenemos los ciudadanos de cambiar nuestro gobierno y dejar a Pedro Sánchez campar a sus anchas al frente de un gobierno que ni gobierna, que ni es isla, ni que hace avanzar a este país, que está exclusivamente preocupado en ver cómo se protege de ese ataque hipotético de la ultraderecha unida a la derecha de este país para dañar la imagen de Pedro Sánchez. Ese argumento, no sé, como una ciudadanía madura, lo compra y en un porcentaje muy elevado, no lo sé, pero pasa. Y respetar a esos ciudadanos es el espíritu democrático que me gustaría que reinara en este país. ¿No estoy de acuerdo con ellos? No estoy de acuerdo. No lo llego a entender, pero hay que respetar que es su opinión. Y la democracia es eso. Respetar que somos diversos, que tenemos opiniones diferentes y que tenemos que acatar los deseos de la mayoría, las decisiones de la mayoría. Lo que sigo sin entender es porque hay un líder democrático que teme abrir las urnas. No lo entiendo. Pero bueno, este es el país que hemos construido y seguiremos avanzando hacia una posición seguro que mejor que la que tenemos ahora, porque empeorar, yo me callo a veces, ¿no? Pero empeorar se va convirtiendo en difícil, ¿eh? Bueno, pues es noticia que el señor Rufián, después de haber dicho lo de la mierda y más mierda, pues da un paso adelante y acepta liderar un proyecto de izquierdas a la izquierda del PSOE. Ya es evidente de que esas suposiciones que él negaba inicialmente no ha sido en olor de multitud, no ha sido por aclamación popular, pero él ya se ha presentado como alternativa. No cuenta con el apoyo de su formación política actual, Esquerra Republicana de Cataluña, de la que dice no se va a ir hasta que no lo echen. Pues a lo mejor le han enseñado la puerta en alguna ocasión, o a lo mejor ya le han dicho que no es el candidato más apropiado para presentarlo al Congreso de los Diputados. Vaya, cada uno va buscando el hueco donde colocarse. ¿Eso es lícito? Pues sí, es lícito, pero también hay que valorarlo, ¿no? Que el que llega a la política parece que no se quiere ir. Bueno, los que no tienen otra cosa que hacer, o los que a lo mejor están mejor en política que fuera de la política. Podemos, Más Madrid, Compromís, BNG, Adelante Andalucía, son formaciones políticas que aceptarán esa confluencia de intereses. No lo sé. La verdad es que hay ahí en Común Podem, la formación Podemos Nacional, Más Madrid. Hay posibilidades de que se puedan unir en una alianza parecida a la de Sumar. ¿Pero esto tiene trayectoria? ¿O es simplemente una vía de escape para que el señor Rufián siga siendo diputado por Madrid? Que estaría fantástico, ¿verdad? Que Rufián se presentara por Madrid en un proyecto nacional de Estado. ¡Uf! La coherencia hay que buscarla en las ideas y en los comportamientos. Y no vale todo. Aunque otro que también es hábil construyendo relatos se llama Gabriel Rufián. Y hoy no podemos perdernos, o tenemos que estar atentos, a lo que va a hacer Víctor Laldama en el Tribunal Supremo. Vuelve a declarar. Y en esta ocasión, ante un juez, Ismael Moreno, que ha considerado posible que, en función de la información que Víctor Laldama le ha ido aportando, que a lo mejor unas conocemos y otras no, pues hay posibilidades de que se abran piezas separadas dentro del caso Coldo. Hoy Víctor Laldama va a dar explicaciones y va a dar información de la que él dispone en primera persona sobre la compra de mascarillas durante la pandemia para la comunidad autónoma balear y también para Canarias. Francín Armengol y Ángel Víctor Torres, pendientes de un hilo, porque tras esta declaración de Aldama puede ser que el juez Ismael Moreno considere abrir piezas separadas para estos casos y transformar a Ángel Víctor Torres y a Francín Armengol a las dos próximas personas cercanas a Pedro Sánchez que reciben una imputación, una investigación por parte de un tribunal español. Estamos pendientes de eso, porque puede ser, no es seguro, pero es puede ser que si Víctor Laldama aporta pruebas suficientes o indicios que hagan pensar a Ismael Moreno que hay ahí donde rascar, aparezcan otras dos nuevas imputaciones, en esta ocasión de la presidenta del Congreso y del ministro del gobierno de Sánchez, ministro expresidente del gobierno de Canarias. Con lo cual, yo siempre tengo la sensación de que Ángel Víctor es probable que no haya pillado ni un solo euro para su bolsillo, pero que la ambición que le podía de ser ministro del gobierno de Sánchez le haría muy difícil decirle que no a una petición de José Luis Ábalos en el momento que se la hizo y de su testaferro el señor Coldo. Y ahí a lo mejor esa ambición de llegar a ser ministro le puede haber producido un poquito de tentación de cometer algo ilegal. Pero bueno, para eso están los jueces y la justicia. Pero ojo con lo que dice Aldama, ojo con lo que cuenta Aldama hoy en el Tribunal Supremo. Y ahora parece ya que reina la paz en el partido político Más Madrid. Acuerdo entre Mónica y Emilio, entre Mónica García y Emilio Delgado. No más guerras públicas después del espectáculo que dieron en La Sexta. Ni consultar a las bases, ya sean afiliados, ya sean inscritos a mano alzada o en urna. Ya no se va a consultar a las bases. Porque eso de la democracia, de que la gente vote, pues hay a quien no le gusta mucho. Es preferible que lleguemos a un acuerdo entre nosotros, ¿verdad? Le dijo Emilio a Mónica. ¿Tú quieres ir contra Ayuso? Pues vete, que yo soy más listo que tú. Porque ir contra Ayuso tienes un porcentaje importante de meterte una bofetada. Vas a ser diputado de la Asamblea, vas a estar allí en un rifirrafe continuo. Bueno, yo ya llevo tiempo haciéndolo y me va bien, pero ¿y si yo voy al Congreso de los Diputados como número uno? Y va y salgo de Congreso, en el Congreso de los Diputados, que en Madrid no tengo ni que viajar. Me da igual ir a la Castellana, al Congreso, que a la Puerta del Sol. Lo mismo me da. Y vamos a ganar más o menos lo mismo, ¿no? Tú un sueldito, yo otros 4 años garantizados. Y a las bases, para que le den un poco por donde cargan los camiones. Esto es el partido que venía a reformar la democracia de este país, que iba a poner luz y taquígrafo en los acuerdos con otras formaciones políticas, que venían a devolverle el poder al pueblo, ¿verdad? A Dios rogando con el mazo dando. La incoherencia es que inunda la política nacional. Pues ya saben ustedes. Doña Mónica García, actual ministra, por si no le sale lo de la OMS, la Organización Mundial de Salud, que a lo mejor también le va a salir, pero bueno, ellos tienen capacidad de pluriempleo. Trabajan un poquito en cada sitio y se llevan un sueldito importante. Pues por si acaso vamos para allá, para Madrid, que no vamos a ganar la Ayuso, lo tenemos claro, pero sí vamos a tener un sueldo garantizado. Y Emilio para el Congreso de los Diputados. ¿Eh? Qué bonito. Qué pena, pero bueno, eso es lo que tenemos y esos son los partidos de la izquierda a la izquierda del PSOE, o en este caso, no tan izquierda. El Ministerio de Sanidad, que actualmente regenta o dirige Mónica García, ha decidido adelantar la edad del cribado de los cánceres de mama de los 50 años a los 45 y prorroga las revisiones hasta los 74. Es decir, vamos a ampliar la edad de seguimiento de los posibles cánceres de mama de los 50 años a los 45 y ampliarlo hasta los 74. También es noticia que Francisco Granado, ex número 2 de Doña Esperanza Aguirre, declaró en el juicio de la Púnica que se está celebrando sin pena ni gloria. Por supuesto, negó su participación en el caso, que no se llevó ni un euro, aunque tenía 1 millón de euros en el artillo de su suegro. Y las presiones sobre los distintos alcaldes, que lo haría otro, porque él no hizo nada. Personaje que de verdad, triste, recuerdo. El Ministerio de Seguridad Nacional de Israel nos ha dado una alegría. Una alegría porque qué vergüenza y qué tristeza lo que pasa en Israel. Don Itamar Ben Gavir, el que brindó con champán cuando se aprobó en el Parlamento israelí esa ley que permitía ahorcar solamente a los palestinos en Gaza, ha dado un espectáculo para él alegre, porque iba sonriendo y feliz con su bandera de Israel, pero para el resto del mundo auténticamente vergonzoso. Ha difundido un vídeo en el que él mismo aparece celebrando que se había interceptado una nueva flotilla humanitaria que iba a dirección a la franja de Gaza. Aparecen estos activistas maniatados con cintillos, hacinados en el suelo, y mientras que su cámara le iba grabando a él y a estos activistas, se mofaba de ellos, los llamaba terroristas, en una actitud completamente indignante, vejatoria, con un trato hacia esos activistas, que podemos estar más o menos de acuerdo con su actividad, pero desde luego que un ministro de un Estado democrático haga este tipo de cosas dice mucho de cómo es el gobierno actual de Israel. Tan fuerte ha sido la repercusión internacional y la condena de muchísimos países que un ministro automáticamente, rápidamente, un ministro de los que se sienta con él a discutir en el Consejo de Ministros, le reclamó el haber publicado ese vídeo por el daño que le provocaba a la imagen del Estado israelí, pero no se preocupaba por las 60.000 víctimas de Gaza. También Netanyahu ha salido a criticar el vídeo, que desde luego es completamente desacertado. En España, Álvarez, ministro de Exteriores, compareció de manera inmediata a exigir rectificación por parte del Estado israelí, del gobierno de Netanyahu, y Sánchez también en sus redes sociales, como viene siendo habitual en los últimos tiempos, porque se hace política en Twitter o en X, y en Instagram y en TikTok antes que en el Congreso de los Diputados, pues exige disculpas públicas al gobierno de Netanyahu. Y Estados Unidos tensa aún más la relación con Cuba, imputando al líder Raúl Castro, al líder de la isla. ¿En qué se basa? Pues lo acusa de asesinato y conspiración para matar en un caso que se produjo hace 30 años. Raúl Castro mandó una orden de túmbenlos en el mar, provocando la muerte de 4 cubanos estadounidenses que viajaban en 2 avionetas en dirección a la isla antes de que llegaran a sus aguas territoriales, en aguas internacionales, provocando, ya digo, la muerte de 4 de ellos. La justificación, que estaban invadiendo el espacio aéreo y que venían con actitudes hostiles. Díaz-Canel interpreta que esta denuncia, esta imputación, esta apertura de juicio, no sé cómo se llama en Estados Unidos, está generando una situación que permitiría intervenir o justificaría una intervención militar de Estados Unidos en Cuba, o actuar como lo hizo el señor Trump en Venezuela con Maduro. No, recuerden que antes de intervenirlo y detenerlo, lo acusaron de ser el líder del conocido cártel de los soles. Trump necesita una operación de blanqueo de imagen que limpie su imagen interna después del fiasco que ha montado en Irán. Y Trump ya dice que Cuba es un estado fallido y que van a ayudar a los cubanos a reconstruir a su patria. Bueno, ya saben ustedes que Trump es muy, muy de esto. Veremos a ver en lo que queda. Todo esto ha sido a través de Marcos Rubio, que ha sido el encargado de informar de lo que está pasando y que quieren construir una nueva Cuba sin el Estado castrista. Y novedades sobre el ébola, porque un nuevo médico estadounidense ha sido contagiado y ha sido trasladado a un hospital europeo. No se fían de los hospitales del Congo, los americanos. Hay que estar muy pendiente y la Organización Mundial de la Salud está advirtiendo que hay que intentar controlar lo antes posible este brote de ébola, porque es un virus demoledor, el índice de mortalidad es tremendo. Vamos a ver si lo hacen bien en el Congo. Y Putin refuerza su acuerdo con Xi Jinping, sobre todo en temas estratégicos y energéticos. Reivindican un nuevo orden mundial frente a la hegemonía actual de los Estados Unidos de Trump y critica la intervención de Estados Unidos e Israel en Irán y el Líbano. Hay más cositas que contarles porque nuestra comunidad autónoma, aunque a veces parece aletargada, pasan cosas. Hay cosas que además hoy son especialmente significativas. La primera es que nuestra comunidad autónoma y Euskadi hacen causa común. Coalición Canaria y el Partido Nacionalista Vasco, dos partidos afines, cada día demuestra que tienen más afinidad, le piden al Gobierno central tener voz y voto en el despliegue del Pacto Europeo de Migración, que al PNV le afecta bien poco, porque dicen que nosotros estamos en el sur y que ellos están en el norte y que podemos, de Francia van a venir pocos inmigrantes ilegales. Pero bueno, los nacionalistas canarios y los nacionalistas vascos refuerzan esa alianza política que ya tienen y reclaman respuestas reales en materia de inmigración. En una visita al Palacio de Ajuria-Enea en Vitoria. Frontera sur y frontera norte. Insisto que no son exactamente iguales. De todas maneras, el País Vasco es que se tiene que sumar porque Cataluña, recuerden que ya va por libre hace algunos meses, exigiendo las competencias, el traspaso de competencias totales en materia de inmigración. Parece esto que va a ser imposible, pero los catalanes ya están en esa carretera. Bueno, pues para conseguir competencia de las costas para Canarias, quizás lo mejor sea que le deleguemos las negociaciones en los catalanes. ¿Por qué? Porque ayer en la reunión de la Comisión Bilateral Cataluña-Estado, celebrada en Madrid, Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, reunido con Albert Dalmau, consejero de la Presidencia, concretaron unas medidas que favorecen a Cataluña, pero indirectamente también nos benefician a nuestra comunidad autónoma. Una modificación del Reglamento General de Costas, que para adaptársela al marco del Estatuto de Cataluña, va y nos beneficia a nosotros. Pues nada, declinemos la responsabilidad de la negociación a los catalanes, que el modo catalán de hacer política a lo mejor es más eficaz para trasladar competencias que desde el año 2023 vienen anunciadas que se van a transferir a Canarias, pero que no acaban de transferirla. Así que bienvenido sea la ayuda de los catalanes para negociar este tema. Pero si no nos valen los catalanes, también podemos utilizar a los vascos. ¿Por qué? Porque Canarias ya de momento ha aceptado el modelo de gestión de aeropuertos que el Estado pactó con Euskadi y que va a trasladar, así como taca-taca, pues para Canarias también. Nuestro presidente, Fernando Clavijo, ha asumido que el acuerdo sería similar al negociado con Euskadi, basado en un órgano paritario de coordinación y participación con capacidad de influir en las decisiones estratégicas de la red aeroportuaria gestionada por AENA, pero sin voto. Y Fernando pues se conforma con un 5. Dice que entre el 1 y el 10 está el 5 y que bueno, que para empezar está bien. Pero ya digo que esta negociación no ha sido hecha por el gobierno de Canarias, sino por el gobierno vasco. Ahí vamos siempre en el vagón de cola recogiendo los restos de los demás. Yo creo que ya va siendo hora de que nos planteemos seriamente que no podemos seguir así mucho tiempo y que el modo canario de hacer política está bien para el Parlamento de Canarias. Pero cuando uno se enfrenta a gente que nos desprecia, como claramente está siendo los gobiernos centrales, uno detrás del otro, o empezamos a elevar el tono, o enseñar un poco el diente, o nos van a tomar por el pito en sereno, como vienen haciendo casi históricamente. Bueno, y nuestra querida Rosa Dávila, presidenta del Cabildo Insular de Tenerife, ha respondido a los memes y al cachondeíto que se ha montado en las redes sociales, que es el objeto del deseo de todos los políticos. Las redes sociales, hay que ganar todas las batallas. Bueno, pues se montó una muy divertida, con respecto a la apertura de la rotonda peatonal del Padre Ancheta. Los usuarios ya han comenzado a cuestionar no solo su efectividad, sino su gran longitud, su exposición a la inclemencia del tiempo, que en la laguna pues hace fresquito. También en la pendiente para acceder, porque dicen los usuarios que tiene un elevado desnivel, comparándola con una prueba atlética o incluso con la subida al Monte Everest. Una instalación que nos ha costado 5 millones más de lo previsto, 13 millones total de los 8 inicialmente previstos, y que ha sufrido un retraso de más de 3 años, motivado, entre otras cosas, por la pandemia del COVID-19. Veremos el uso que se le da a la pasarela, pero lo que sí está claro es que hay gente que esto de los memes lo manejan, y es divertido, pero a Rosa le ha molestado y ha salido a responder a todos esos memes y al cachondeito que se ha montado. Bueno, ante el anuncio del Ministerio de Sanidad de ampliar la edad del cribado del cáncer de mama que le he comentado a nivel nacional, nuestro querido gobierno de Canarias se ha preparado o va a empezar a preparar la compra para el próximo año y el siguiente de 10 mamógrafos digitales con una inversión total de 2,8 millones de euros. El Hospital de la Candelaria ya realiza su primera mastectomía por endoscopia, un método menos invasivo y menos doloroso que el actualmente empleado. Una noticia que a mí me llama mucho la atención porque puede tener una repercusión importante en el futuro de nuestra comunidad autónoma o del espectro político que quede tanto a nivel nacional como a nivel autonómico en las próximas elecciones. ¿Se acuerdan de la alcaldesa de Mogán, ¿no? Que ha pasado de coquetear con Coalición Canaria para formar parte del proyecto político autonómico en la isla de Gran Canaria a ser la candidata estrella que va a presentar el Partido Popular? Onelia Bueno irá en la lista del Partido Popular al Cabildo de Gran Canaria. No se descarta ni siquiera que vaya con el número uno, pero va a mantener una alianza que le permite llevar su marca Bueno para Canarias al lado de la marca del PP. Sorprendente este anuncio, que ya es oficial. Y el aumento del precio de los fertilizantes ha reducido hasta un 30% la producción de papa canaria, a pesar de que ha llovido hasta el infinito y más allá. Las islas pelean con la Unión Europea un catálogo de plaguicidas más amplio, sí, que se han permitido, porque aquí estamos en la Unión Europea y tenemos que competir con otros países que no tienen estas limitaciones en los plaguicidas, pues está negociando con la Unión Europea para permitir el uso de algunos que nos puedan aliviar el coste que soportan los agricultores. Y bueno, no se ponen de acuerdo los sindicatos y la Consejería de Sanidad sobre la repercusión de la huelga de los médicos en Canarias que venimos sufriendo desde hace ya algunas semanas. La Consejería de Sanidad ha cifrado en un 9,84% el seguimiento de los médicos en Canarias, sin embargo el sindicato médico lo eleva al 49%. En el comunicado de la Consejería habla de que de los 7.037 efectivos convocados a la huelga, tan solo estaban afectados 4.625 porque hay unos servicios mínimos que tienen que cumplir y que de esos 4.600 médicos, tan solo 455 la secundaron. El Sindicato Médico Canario rebate esos datos y dice que llega casi al 50%. El presidente de la gestora del Partido Popular de Gran Canaria, don Carlos Sánchez, se ha estrenado en el cargo invitando al polémico agitador ultra Vito Quile. Le ha invitado a visitar las islas como consuelo a su exclusión como periodista del Congreso de los Diputados. La verdad es que Carlos Sánchez estaba bastante contento con Vito Quile y nunca tuvo un problema con él en el Palacio de las Cortes. Y hay movida en el PP de Tenerife. Ya les digo yo que algo puede pasar. ¿Por qué? Porque la concejala delegada en materia de empleo, comercio y turismo, responsable de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, doña Carmen Pérez, ha sido propuesta por el Partido Popular de Canarias, que preside Manuel Domínguez, y además por indicación de él mismo, como la nueva candidata a las próximas elecciones municipales al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en sustitución del actual líder de la formación política de la capital tenerfeña, Carlos Tarife, que en las últimas encuestas que se manejaban ganaba dos escaños, dos diputados, dos concejales. ¿Sorprendente? No. Ya se venía hablando de este tema hace bastantes meses. Incluso yo pregunté en algún momento a alguien cercano y me lo negaba, pero ya es una realidad. Manolo Domínguez ha impuesto su criterio y ha propuesto a Carmen Pérez como próxima candidata al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, al partido en Génova, que, por supuesto, si viene de la mano de Manolo Domínguez, no va a decir que no. Según han explicado fuentes del partido, la propuesta que ha contado con el respaldo del PP tinerfeño, yo lo cuestiono, que el PP tinerfeño tenga el respaldo, pasa que es que no le queda otro remedio que no ponerse enfrente de quien gobierna, de quien maneja el poder, de quien tiene influencia, y se ha elevado esa propuesta a la dirección nacional. Además, también se ha propuesto que Pedro Suárez, actual responsable de puertos de Canet de Santa Cruz de Tenerife, sea el que encabece la lista a La Laguna en detrimento del actual portavoz, Juan Antonio Molina. Sorprendente que tanto en Santa Cruz como en La Laguna el Partido Popular no repita candidatos, sino que lo cambie a favor de Carmen Pérez y de Pedro Suárez. Pedro Suárez es mano derecha de Manuel Domínguez, íntimo amigo de él. Y bueno, probablemente hoy no, porque no he podido confirmar la hora, pero mañana con casi total seguridad hablaremos con Manuel Domínguez de esto y de otras muchas cosas. Y el Gobierno de Canarias ha vuelto a dirigirse al Ministerio de Cultura mediante una carta remitida por el director general de Cultura y Patrimonio del Gobierno de Canarias, Miguel Ángel Clavijo, a la directora general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura, Ángeles Albert de León, que nos dé información sobre lo que está pasando con la momia guancha del barrio de Erque, que ahora mismo está en un almacén, no está expuesta ni siquiera en Madrid. La principal preocupación se ha trasladado por parte del Ejecutivo Autonómico, que ha girado en torno al estado de conservación actual de la pieza y la falta de información que ha recibido después de insistentemente pedir información sobre cómo se está custodiando, cómo se está tratando y en qué ubicación se está depositando. Bueno, y dos cositas más que no quiero dejar atrás. La primera es que el senador del PSOE por Lanzarote defienda a su hijo tras aparecer en el auto sobre Rodríguez Zapatero. El senador socialista Manuel Fajardo, reconocido jurista, asegura que su hijo no está investigado y reivindica la honradez del expresidente del gobierno, como no puede ser de otra manera, siendo senador del Partido Socialista Obrero Español por Lanzarote. Y también una noticia que tiene repercusión aquí en el norte, porque la acusación pide 15 años de inhabilitación para el alcalde de Icod de los Vinos, don Javier Sierra, por prevaricación. Una funcionaria municipal sostiene que el alcalde paralizó la tramitación del expediente disciplinario que estaban solicitando por permitir la prescripción de las infracciones que denunciaban. Algo que es turbio, extraño, raro, pero que puede costarle un disgusto al actual alcalde de Icod, Javier Sierra. Veremos en qué queda todo esto.